Bueno, como siempre les doy la bienvenida a las pantallas del mostrador en esta oportunidad, como cada miércoles, en nuestro programa La Semana Política, donde comentamos la contingencia desde sus diferentes ámbitos. Esta semana en particular vamos a hablar sobre uno de los temas que se ha tomado en la agenda en los últimos días, por supuesto, la crisis migratoria y todas las repercusiones que ha tenido en nuestro país. Y para eso estoy conectada con dos personas muy entendidas en la materia. Saludos primero a Adriana Palomera, directora ejecutiva del Centro de Estudios Migratorios de la USACH. Adriana, ¿cómo estás? Muchas gracias por estos minutos de conversación con nosotros.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Saludo también a Germán Campos Herrera, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Hola Germán, muchas gracias también por conectarte.
Muchas gracias a ti por la invitación y a Adriana para conversar sobre este tema tan importante y tan relevante que tenemos en el momento en el país.
Así es, bueno, la idea es que podamos profundizar sobre las diferentes repercusiones que ha tenido todo esto a partir de la última información entregada por el Ministerio del Interior en relación a las 20.000 expulsiones no ejecutadas y también cómo esto ha repercutido en otros países de la región, Bolivia y Venezuela en particular, en relación a cómo están las relaciones diplomáticas para poder finalmente ejecutar estas reconducciones. Partir preguntándoles en términos generales la factibilidad o no que hay hoy día, corto o mediano plazo, de que estas 20.000 expulsiones se ejecuten. ¿Es factible pensarlo? ¿Cuáles son los factores o los elementos claves que hay que tener sobre la mesa para poder analizar este problema en particular? Brevemente, Adriana, parto contigo.
Bueno, la verdad es que el problema de la expulsión es mucho más que un decreto que señale que la gente va a ser expulsada y se va. Inmediatamente ocurre eso, las personas tienen derecho a apelar a una expulsión. Y ahí viene, por lo tanto, una apelación que en general es de tipo judicial y por lo tanto el proceso se alarga. No es que tú digas, vamos a expulsar a 20 y esas 20 personas salen mañana o salen en un mes. Si tú judicializas, obviamente, entendiendo cómo son además nuestros juzgados, se va a tardar un proceso y es probable también que muchas de esas expulsiones no alcancen a llevarse a cabo, porque también depende de a quién estoy expulsando. Por ejemplo, los casos de reunificación familiar son casos en que a nivel mundial, a propósito de la normativa, está reconocido el derecho de reunificación familiar, especialmente padre, hijo, hijo en el ámbito nuclear, ¿no? Y eso significa que si alguien que haya entrado por paso irregular entra a Chile, pero tiene parientes en Chile, previamente es padre, hijo, hermano, no sé, obviamente tiene derecho a no ser expulsado. Entonces, se complejiza la situación a partir de esto que estamos hablando y como digo, no es tan fácil decir, vamos a expulsar y ya. Por lo demás, el año 21, 2021, desde organismos internacionales hubo una crítica al gobierno de Chile de entonces a propósito de estas expulsiones masivas, que también están en contra de las normativas internacionales. Todas las personas tienen derecho a, si van a ser expulsadas, también bajo un análisis individual. No pueden haber expulsiones masivas, que también es otro tema. No hay que confundir eso con lo que es las expulsiones de personas que han cometido delito, ¿no? Que claramente han cometido delito y que están en la cárcel o que tienen una pena. Y ahí se hace un proceso que es distinto, es una expulsión judicial. Ahora, esa solo se lleva a cabo si hay acuerdo con el gobierno que los quiere recibir, del país receptor, ¿no? Porque si no, no pueden quedar varados en un avión o varados en la frontera. O sea, no hay ninguna posibilidad de que eso exista.
Germán, antes de entrar al tema de las relaciones diplomáticas y su relevancia en todo este proceso, cuéntanos a tu juicio otro elemento clave a tener sobre la mesa para poder comprender la complejidad de la reconducción o las expulsiones que hoy día están en curso.
Bueno, Adriana tocó varios puntos que son muy interesantes y lo que precisamente lo hace muy complejo llevar a cabo este tipo de reconducciones. Yo, adicional y complementario a lo que dice la colega, efectivamente veo unos tres puntos que son necesarios abordar al respecto. El primero de ellos es las relaciones que se tienen en este momento con Venezuela y con Bolivia. Puntualmente, miremos en el caso de Venezuela, que el impedimento que ha tenido el gobierno venezolano y la sanción que hasta cierto momento implantaba el gobierno de Maduro a aquellos venezolanos que salieron del país, bueno, quiso retractarse en un momento determinado con el plan Vuelta a la Patria y que se dio en el 2018, pero realmente no se generaron condiciones suficientes para que la reconducción y el volver otra vez de los venezolanos, el retorno a su país, pues se hiciera efectivo. Realmente no hubo los incentivos como tal. De cierta forma se generó un miedo al retorno. Entonces, ese elemento no es menor. El segundo de ellos obviamente tiene que ver con la necesidad de una política transnacional migratoria que permita realmente un esfuerzo genuino de las partes involucradas en generar instancias de colaboración, por ejemplo, compartir información migratoria de los antecedentes, y esto ayudaría bastante, sobre todo en el caso de Chile, a tener un mayor manejo de qué gente y el catastro de qué gente está entrando al país. Si no tenemos una política migratoria transnacional de las partes involucradas, va a ser muy, muy difícil, por ende. Creo que esto va a ser un proceso más de mediano y de largo plazo, ¿no? O sea, generalmente, como sabemos, cuando se generan los tratados, los acuerdos en América Latina y en muchos países, parece ser que la mayor importancia recae en materias económicas y en esa parte están muy avanzadas muchos de esos tratados y acuerdos. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con materia migratoria queda relegado. Es algo no menor, queda en un segundo plano. Esta parte y definitivamente la necesidad de recursos en las áreas fronterizas. Ya hay un mea culpa del gobierno días atrás, donde hace falta no solamente recursos, sino también recursos económicos, sino también personal que pueda atender esta crisis como tal. Son algunos elementos complementarios a lo que ya mencionaba Adrián.
Ahora sabemos que esta semana el ministro de Relaciones Exteriores se va a reunir con los cancilleres de Bolivia y de Venezuela para tratar estos temas y avanzar precisamente en establecer puntos en común para poder materializar un acuerdo. ¿Qué tan factible se ve este tema a su juicio en relación a las relaciones diplomáticas que están en curso? Entendiendo que este no es un problema nuevo, sino que se arrastra hace bastante tiempo, por lo menos con Bolivia. ¿Cómo lo ves, Adriana?
Sí, yo creo que es una buena iniciativa, ¿no? Empezar a conversar es lo que debería haberse hecho hace mucho tiempo atrás, por lo menos hace 5 años, cuando ya se vislumbraba de que esto era un proceso regional. Y me parece interesante este avance, ¿no? Pero concuerdo absolutamente con que, más allá de las conversaciones bilaterales que son necesarias, también tiene que haber un acuerdo que a mí me parece que debe ser regional. Bueno, Germán decía el concepto que usaba era transnacional, ¿no? Pero en ese sentido creo que es sumamente importante que América Latina vuelva a tener estos acuerdos que en algún momento, por ejemplo, lo llevaron respecto al refugio a la declaración de Cartagena del 84, que estaba en el contexto de las dictaduras y de la violencia política que había, y América Latina da cuenta de que tiene un conflicto y se juntan y hacen una declaración que hasta el día de hoy delimita una serie de reglamentaciones respecto al refugio, ¿no? Entonces, es interesante también en ese sentido avanzar como región hacia acuerdos que distingan también los procesos migratorios. Por ejemplo, en el caso boliviano, muchos de los migrantes que entran por el lado boliviano no están en Bolivia, vienen, son de paso, usan Bolivia como un trayecto nomás. Entonces, obviamente, responsabilizar al Estado boliviano de esa población tampoco se puede. Por eso es necesario que haya diferenciación respecto a las problemáticas que se producen a partir de estos procesos y estos flujos migratorios y entender que es necesario siempre la mirada regional y por supuesto con un determinado acuerdo. No hay retorno posible del migrante si no hay políticas de incentivo del retorno. Es decir, el país al cual yo estoy diciendo vénganse, devuélvanse, tiene que tener determinados caminos que hagan interesante o que hagan factible que se produzca eso. Estoy pensando que uno de los procesos de retorno más importantes que se produjo en Latinoamérica en el último tiempo fue el que hizo Ecuador bueno, cuando estaba Correa, hace un proceso de retorno que es muy significativo, porque se había producido una diáspora, la mayoría de ellos hacia Europa, y él hace una política de incentivo y se devuelve un montón de gente de Ecuador, a Ecuador a propósito de eso. Entonces, es necesario esas políticas de retorno.
Germán, en ese sentido, ¿cómo proyecta o cómo ves tú la posibilidad de que el presidente Gabriel Boric efectivamente pueda ejercer un liderazgo contundente, tal como él lo ha señalado a nivel regional, a propósito de la cumbre iberoamericana en Santo Domingo que se va a realizar esta semana, para poder llevar o conducir e incentivar soluciones
Papá,
a
yo te voy
nivel
a traer
regional? ¿Cómo lo proyectas tú?
una pastilla.
Bueno, hay que recordar que en la novena cumbre, en la última cumbre de las Américas, el presidente Boric generó un espacio no menor donde destacó y puntualizó ciertas agendas que están muy olvidadas en el itinerario latinoamericano e internacional, por ejemplo, en la de medio ambiente, derechos humanos y de género. Y allí se generó una oportunidad importante, relevante, de que Chile se posicionara como uno de los líderes de estos estandartes. Eso por un lado, independiente de algunos elementos que también le jugaron en contra en esa misma cumbre, pero quedó de resumen que en ese tipo de temáticas Chile logró posicionarse como uno de los líderes más importantes en esta temática. Segundo, es que existe en este momento en la región una convergencia de ideas progresistas de países como Colombia, Brasil, México, por citar algunos, que están alineados a este tipo de ideas y que favorecen bastante la formación de un bloque común donde se generen compromisos regionales. Entonces, viendo un poco ese contexto, no solamente de agencia que generó el presidente Boric, hace un tiempo, sino también el contexto político ideológico que en este momento genera América Latina, creo que hay condiciones propicias para generar un liderazgo genuino. Ahora bien, yo sí quisiera resaltar que hay temas que se han ido postergando, precisamente como la migratoria, y están también vinculados con el narcotráfico internacional, con el crimen organizado, que vemos que está también haciendo eco aquí en nuestro país. Entonces, yo creo que es un momento ideal, oportuno, para que este tipo de gobiernos de tinte progresista den señales a sus ciudadanos que comparten de forma eficiente y que hay formulaciones transnacionales eficientes precisamente para llevar a cabo eso, ¿no? Y una instancia adicional a ello es que se generen, o más bien ya se pongan en práctica, estos mecanismos como los comités de frontera, que de hace mucho tiempo ya están, pero que de cierta forma no están operando. La última vez que se supo un poco de esto fue en el 2017, donde Chile y Bolivia generaron estas instancias, pero quedaron en elaborar un catastro de los pasos no habilitados y demás. Pero parece ser que ese comité de fronteras, un valioso mecanismo para ayudar a solucionar varios elementos y generar un diagnóstico mucho más profundo, parece que quedó al debe allí.
Adriana, te aprovecho de preguntar otro tema en función del tiempo para seguir avanzando y que tiene que ver con uno de los temas que también abordamos hace unos minutos atrás, que es con la falta de recursos que hoy día existe en las zonas fronterizas y entender la condición especial de las ciudades que están en frontera. Hay un colapso que es permanente, por ejemplo, en los servicios públicos. También está el tema de hoy día todos los recursos que se reciben por parte de las policías para enfrentar en particular las contingencias en función del crimen organizado. ¿Cómo proyectas tú hoy día este colapso silencioso que más bien abordan y tratan de poner sobre la mesa constantemente los jefes municipales, los alcaldes, pero parece no resonar tan fuerte como para que efectivamente existan políticas a largo plazo de traspasos de presupuestos que les permitan abordar estos temas? ¿Cómo lo ves?
Bueno, creo que es un tema complejo porque efectivamente partiría diciendo que la zona fronteriza, especialmente la zona norte, es una zona que está acostumbrada a la ida y venida, ¿no? De la población fronteriza. Es histórico, es de siempre, es cultural, incluso hay familias que se conectan. Mucha gente del altiplano iba a comprar a Bolivia porque era más barato. Mucha gente del norte va a Tacna porque es más barato, incluso a operarse, ¿no? O sea, esas son prácticas históricas. Lo que se ha modificado es este grupo que viene de un poco más allá, ¿no? y que viene a instalarse, y obviamente eso impacta, por supuesto, a los ciudadanos y al espacio público y también a, como tú decías, a los servicios públicos de la zona. Pero yo creo que ahí también hay un error desde la política nacional de Estado, porque no logra hacer diferenciación también entre los lugares. O sea, claramente esta zona fronteriza hoy día requiere un mayor apoyo en términos económicos, una inyección que permita un poco, no sé si relajar, pero tratar de hacer que,
Descomprimir.
sí, descomprimir el conflicto que hay. Y para eso se necesitan recursos, no hay otra. Pero también te pasa a nivel interregional. Cuando yo pienso, por ejemplo, en Santiago, y digo, y lo dije el otro día en otro lado, no es lo mismo hablar de inmigración en la comuna de Santiago, en la comuna de Estación Central, en la comuna, te puedo nombrar cinco comunas que son las que tienen más población, que en comunas del barrio alto, donde hay extranjeros, pero son otro tipo de extranjeros y no se llaman inmigrantes y no colapsan nada porque obviamente están en otro espacio. Entonces también esto tiene que ver, y aquí es lo que a mí me interesa instalar, es que esto también es parte de una crisis humanitaria. O sea, tenemos que tener una migración claramente, ojalá promover una migración regular, sí, por supuesto, porque eso también protege al migrante, ¿no? Si nosotros tenemos más migración irregular o por pasos no habilitados, lo más probable es que estemos potenciando inconscientemente, ¿no? Bandas delictivas de tráfico que van a aprovecharse de estas situaciones. Por eso me parece que la política, en este caso pública, también debe diferenciar los aportes que hacen a un lado y otro. Lo último de decir es que pareciera ser, por lo menos lo que se dice en casi todos los países, que los migrantes que ocupan servicios públicos son el gasto mínimo respecto al aporte que dejan con las remesas y los impuestos que se producen, con el pago de impuestos en la compra. Es decir, no hay una certeza de que la utilización del servicio público le provoque un gasto mayor al Estado versus lo que produce el migrante. Eso también es interesante instalarlo, porque si uno analiza lo que dice el Banco Central o las estadísticas que se muestran, en general es mayor el aporte que el gasto. Eso no significa que Arica no haya que poner más, inyectar, porque obviamente si hay más población precarizada va a usar los CEFAM, que es un problema solo en ese ámbito. Pero también es cierto que la población migrante revitalizó la escuela pública. La escuela pública se estaba hundiendo, estaban desapareciendo, y hoy día gran parte de la población que está en algunas escuelas en Santiago y en otros lugares fue gracias al ingreso de la población migrante.
Germán, en función del tiempo ya nos quedan pocos minutos y te aprovecho de hacer la misma pregunta que comentaba con Adriana en relación al traspaso de recursos que hoy día deben existir como política permanente a propósito de la situación migratoria del país para las ciudades fronterizas y a propósito de algunos colapsos que suceden en los servicios públicos, como lo han declarado parte de sus alcaldes. Y también te aprovecho de preguntar por otro tipo de colapsos que están sobre la mesa y que tiene que ver con el Servicio Nacional de Migraciones y todos los procesos de tramitación, de regularización que existen y que no está dando abasto, ¿no? El servicio no está dando abasto tal como lo han declarado en los últimos días. ¿Cómo ves tú este panorama?
A mí me gustaría enfocarme, por cuestión de tiempo también, en dos elementos puntuales. Me parece que el destinar recursos y, sobre todo, direccionar recursos en tiempos de crisis puede ser una herramienta importante y relevante. Es decir, en aquellos países donde se han generado crisis internas, por ejemplo, en Colombia, con todo lo de las FARC, las guerrillas y todo esto, no significa que la guerrilla tuviese presencia en todos los departamentos, en todos los departamentos como tal. Entonces, a esos departamentos se les instalaba de cierta forma un presupuesto diferente, adicional, bueno, porque así lo requerían. En este sentido, considero, al igual que Adriana, es necesario que toda la región del norte, donde está la mayor crisis, pues se destine ese tipo de dineros, ¿cierto? Y que son necesarios. Ahora bien, también en otras ocasiones se han generado la movilización de funcionarios en tiempos de crisis que han estado como enclaves de cierta forma mientras la crisis existe una crisis. Si la crisis es permanente, ya no lo llamaríamos crisis, lo llamaríamos de otra forma. Pero en un momento de crisis serían temporalmente mientras se descongestionan ciertos servicios. Entonces, creo que una dinámica interesante allí a manejarse podría ser que precisamente se destine una serie de personal de funcionarios que tengan la capacidad de movilización, que se le generen obviamente las condiciones para estar en el norte y puedan descongestionar parte de ese servicio. Porque también lo mencionaba Adriana, o sea, parece que tenemos aquí un colapso más en Santiago, pero si uno pudiese analizar un catastro real, un diagnóstico, también uno podría encontrar que el filtro, si se destinara en el norte, podría ser un poco más eficiente y generar un poco más de condiciones. Entonces, en esa línea hay muchos elementos, no quisiera obviamente repetir los que ya mencionó la colega, pero creo que allí podríamos estar funcionando en algunos elementos de movilización de recursos, ¿cierto? En un tiempo determinado, insisto, que nos instalen de forma permanente. Y segundo, la posibilidad de que funcionarios que se encuentran aquí puedan estar instalados temporalmente también en el norte, precisamente para ayudar a descongestionar un poco.
Para cerrar, Adriana, un par de elementos clave a tu juicio que hay que tener sobre la mesa, poner atención en relación al contexto de esta semana, la cumbre iberoamericana, ¿cómo lo ves? Brevemente.
Yo lo veo bien, la verdad es que creo que este es el momento donde la cumbre iberoamericana puede dar luces, algunas por lo menos, respecto al problema migratorio. Quiero señalar algo que, a propósito de la pregunta anterior del gobierno, yo participé en una reunión con 13 países que fue parte del proceso de Quito, que Chile la organizó desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, me parece que igual en Chile se están haciendo cosas, o sea, se vienen haciendo, ¿no? Que no, a lo mejor no suenen mucho la prensa, pero vienen haciendo unos procesos que creo que son importantes de relacionarlos con lo que viene ahora con el proceso de la cumbre iberoamericana y que obviamente hablan también de de una posibilidad pequeña o a lo mejor profunda de liderazgo, no lo sé. Pero que sí creo es importante mencionarlo porque a veces parece que no se hace nada, ¿no? Como que todo es punitivo. Y yo creo que hay una serie de luces que sí se dan. Claramente hay un problema dentro del ámbito administrativo, pero también se arrastra de años. Hay que tener cuidado también con eso. O sea, la pandemia fue como que paró en un momento todo. Entonces, lo que ya era lento fue más lento. Y eso ha significado que lo que se está haciendo en los últimos tiempos es tratar de acelerar procesos administrativos respecto a la llegada de los migrantes, pero tampoco hay posibilidades por los recursos que se tienen, ¿no? O sea, tendría que contratar mucha gente porque estamos hablando de un ámbito administrativo. Creo que el eje principal, de todas formas, tiene que ver con avanzar hacia un acuerdo intrarregional y que se vincule, que permita además hacer acuerdos bilaterales dependiendo de las circunstancias de cada uno. Ahora, lo más importante para mí es tratar de que la región se mantenga estable. O sea, si hay estabilidad política y económica al interior de la región, claramente que vamos a tener menos procesos de expulsión de población. O sea, la migración no se puede parar. Eso es lo que todo el mundo tiene que entender. No hay posibilidad de pararlo. Entonces, estamos en un lugar donde no es seguridad versus derechos humanos. Tenemos que ser capaces de conciliar ambos elementos, el respeto a los derechos humanos, con una política que permita el ingreso seguro para la población inmigrante.
Germán, para cerrar, un par de ideas clave a tener en consideración.
Bueno, creo que para rescatar algunos elementos, creo que son necesarios, es decir, de esta forma, dinamizar algunos instrumentos y mecanismos que ya se tienen instalados, ¿cierto? Efectivamente hay elementos que ya están, sino que no los hemos dinamizado, y uno de ellos tiene que ver con el Comité de Fronteras, que realmente poca visibilidad ha tenido desde hace más o menos unos 2, 3 años, y que allí se generaron instancias importantes. Chile los tiene desde hace mucho tiempo, pero parece que está paralizado allí, y allí hay una herramienta no menor, muy relevante, muy importante para hacer un verdadero diagnóstico. Recuerdo que la última que se instó fue hacia el 2017 y quedó pendiente una en el 2018. y hasta ahí no se han generado como otra información adicional. Entonces, si hubiésemos tenido, y sobre todo que el 2018 parte el boom de esta crisis migratoria, probablemente hubiésemos tenido más elementos para afrontar, tener una mejor evaluación y poder afrontar mejor la crisis migratoria. Entonces, allí hay un instrumento que poca importancia se le ha dado a estos comités de frontera y que son importantes, son potentes, hay un marco de instituciones que se podría estar dinamizando y que no se está aprovechando. Efectivamente, también en la misma línea, estas instancias regionales son relevantes para que los gobiernos den cuentas y señales de que les importan las temáticas, que les importa. Hay un tema no menor que es el migratorio, pero que también se une con elementos del narcotráfico y terrorismo internacional, que dado todo esto que se está generando, es difícil, no sé, o no encontramos herramientas para separarlo. Entonces, se asocian muchas ocasiones que el aumento de la migración está vinculado con el narcotráfico y los incrementos en los niveles de violencia en Chile. Y bueno, entonces, yo creo que allí estas instancias son importantes, es una poderosa oportunidad que deberían aprovechar los líderes de este corte progresista para dar señales de que les importan y que efectivamente lo pueden hacer. De no aprovecharlos, como mencionaba anteriormente, yo pienso que hay será un retroceso de estos ideales progresistas y efectivamente esto también impacta en la opinión pública de sus gobiernos.
Perfecto, bueno, nos pasamos algunos minutos, pero el tema claramente lo amerita. Les quiero agradecer por el tiempo de conversación. Recordar que estamos con Adriana Palomera, directora ejecutiva del Centro de Estudios Migratorios de la USACH, y Germán Campos Herrera, académico de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias a ambos por el tiempo, por la conexión, y espero que podamos volver a conversar en una próxima oportunidad para seguir monitoreando este tema. Muchas gracias, que estén muy bien.
Muchas gracias.